Pues mira, yo soy de Madrid, pero ahora vivo en Galicia. Ajá. Arriba del todo, ahí.
Bien.
Los gallegos.
Bien, bien, genial, genial. Bueno, contame, Elisa, un poco de tu historia, de dónde venís, cuánto hace que estás cantando.
Pues mira, yo estoy cantando desde hace... Pues mira, si tengo 52 años, pues ponle 50, ¿sabes?
Claro.
Entonces, llevo cantando toda la vida, solo que a los 12 años me subí por primera vez a un escenario, uh-huh, engañando a todo el mundo, diciéndole que tenía 16 años. Y bueno, claro, me pillaron, evidentemente. Y a partir de ahí empecé con bandas de rock, de metal,
sí,
con 12 años. Y a partir de ahí empecé hasta que conocí a Darkmoor, desde los 12 hasta los 25, 26. Uh-huh. Y ahí es donde despegó mi carrera. O sea, imagínate si tuve que esperar hasta que grabé mi primer disco.
Sí.
Así para resumírtelo pronto, porque son muchos años.
Claro, claro. Tenés 13 discos grabados hasta el momento, ¿no?
Sí, de momento 13 discos más... Más de 60 colaboraciones con bandas de todo el mundo. Uh-huh. Luego también hay que sumar a eso, pues, singles, rarezas especiales, que sí, formatos en directo, cosas así. Pero sí, lo que es oficialmente son 13 o 14.
¿Quién, si recordás, porque me decís que, a ver, cantás desde los 2 años, digo, alguno de tus padres, algún tío, algún hermano, alguien te acercó al metal o fue un descubrimiento propio?
Sí, la verdad es que el hermano de mi padre,
sí,
tenía una banda de rock, de metal, y yo era pequeña y me metía en su habitación, le cogía, sí, estoy hablando de los años 70,
claro,
principios de los 80, y le cogía pues... Que si Deep Purple, Janis Joplin, todo esto, ¿no? Black Sabbath, y a mí me gustaba. Yo lo veía en la televisión cuando ponía algún vídeo y yo quería imitarlos. A la persona que más imitaba yo era a Rob Halford, de Judas Priest. Yo pensaba, digo, guau, este tío, es que sin pelo y sin nada ya me parece agresivo, con la moto encima del escenario. Yo quería ser como Rob Halford, sí, sí. Claro. Y bueno, y luego también como Bruce Dickinson.
Claro. Y bueno, ahí me das el pie para hablar un poquito de lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque me decías que escuchabas bandas como Deep Purple y has compartido escenario con Deep Purple, con Blind Guardian, con Dio, Scorpion, Sonata Ártica, bueno, Dickinson también. ¿Cómo fue cómo fueron estas experiencias?
Pues mira, imagínate tú tener colgado en tu pared, pues como cualquier niño, pues todos tus pósters,
sí,
de mis bandas favoritas, ¿no? De Judas, de Maiden, de Guns N' Roses, de bueno, todo, ¿no? De Black Sabbath, Ozzy. Y claro, tú estás viendo eso, ¿no? Cada noche y imaginándote que tú algún día también serás igual que ellos, pero tú no te puedes imaginar realmente, es como un sueño.
Claro.
Y de repente, no de repente, claro, después de muchísimos años de trabajo y tal, oye Elisa, ¿quieres telonear a Deep Purple? Oye Elisa, ¿quieres telonear a Scorpions? Y así, poquito a poco, y nunca jamás he hecho lo que se lleva ahora tanto de pagar un spotter, que se lleva mucho de, pues pagas X dinero para... Yo jamás, a mí siempre me han llamado, ¿no?
Ajá.
Era la old school. ¿Sabes? Y claro, tú imagínate, yo la primera en mi vida, yo que me subí al escenario fue con Dio. Es la primera vez que teloneé a alguien así tan grande. Teníamos una maqueta con Darkmoor y yo no me lo podía creer. Yo hice la prueba de sonido con el mismo micrófono que Dio, ¿no? Eso lo tengo en mi recuerdo, que por cierto, somos los dos igual de altos. Bueno, era el hombre. Digo, hombre, por fin alguien que tiene mi estatura. Me ponen siempre los micrófonos por encima de la frente, ¿sabes, Pablo?
Claro, claro.
Y nada, imagínate, ¿sabes? Un sueño. Yo muchas veces miro mi discografía y digo, por favor, si he estado he estado en el camerino con Bruce Dickinson, he estado con... ¿Sabes algo? No me lo puedo creer. Incluso ahora, también te lo digo.
Qué increíble, qué experiencia como de otro planeta, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí,
¿eh? ¿Cómo se llega a telonear? Porque me decís que, bueno, que hay bandas que yo no lo sabía, que hay bandas que pagan para telonear, pero ¿quién es el que elige la banda que telonea? Digo, ¿es el propio artista? ¿A vos te eligió Dio? Eso quiero preguntarte, por ejemplo.
Es que se ha cortado un momento y no he entendido bien la pregunta. Discúlpame, que, Pablo, ¿qué me estabas diciendo?
¿Quién es el que elige?
¿Quién es el que paga a quién?
No, ¿quién es el que elige a la banda que telonea? Si es el propio artista principal o es la productora.
Muy bien. Antiguamente es lo que te decía yo, a ti te cogía la productora y claro, tú eres un grupo que estabas emergente y le gustabas a la gente y decían, oye, mira, vamos a darle la oportunidad. Sí. ¿Sabes? A mí nadie, yo no tenía, con Dartmouth no teníamos manager, me llamaban directamente a mí.
Ajá.
Entonces te daban la oportunidad y tú ibas allí a tocar, no te pagaban nada o te pagaban los gastos, y pero tenías la oportunidad de tocar con Dio, con Maiden, con Blind Guardian, ¿no? Ahora es ahora hay ese tejemaneje, ¿no? Entre managers y todo el rollo.
Sí.
Y los propios grupos, pues quieres tocar, entonces las propias bandas, pues a lo mejor te dicen, el manager de X banda te dice, si quieres tocar con tal, con nosotros puedes tocar, pero son 500 euros por concierto, o $1,000, o 2,000. Entonces tú vas a tocar con ellos, te lo pagas absolutamente todo. Yo no lo he hecho, ni lo voy a hacer, pero ahora se estila mucho eso, ¿no?
Mira, no lo sabía, me parece horripilante, horrible.
Sí. Pues esto muchas veces cuando ves bandas que dices, jolín, son pequeñas, ¿cómo están ahí metidas y claro, tal? Pues
pagando.
¿Sabes? O eres el amigo de tal o estás pagando para tocar con ellos. Es una forma de promocionarte, ¿no? Tú estás ayudando a la banda grande, vamos a decirlo así, bueno, ayudándolas tú, pero bueno. Y tú, pues, estás intentando vender tus camisetillas, tus CDs y todo para poder pagar esa noche a esa gente. Y aparte, bueno, si te vas a una gira de 10 conciertos, imagínate, te tienes que pagar absolutamente todos los transportes, los hoteles y todo. Y todo eso es para que te vea los fans de la banda a la que tú le estás pagando, ¿no?
Claro, ya no importa. Entonces, tanto, bueno, no importa tanto si sos bueno o si sos, emergente,
sí,
sino que si tenés la plata, no, para pagar. Sin plata no tocas. Horrible.
Yo te digo que cuando yo me retiré un poco de los escenarios, luego a la vuelta, parece esto como regreso al futuro, ¿no? Vuelvo y digo, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué es esto? O sea, yo realmente, claro, entonces muchas veces te vienes un poco abajo porque dices, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, buena música, he hecho esto, tal. ¿Qué está pasando? Claro, lo que está pasando es que, ¿por qué me van a mandar a mí telonear a un grupo cuando hay 10 grupos detrás de mí que están pagando?
Claro.
¿Me entiendes?
Claro, sí.
¿Por qué? ¿Sabes? Entonces, bueno, es un poco esto. Quizás a lo mejor estoy hablando de más, pero sinceramente no me importa nada.
No, está bien.
Me parece una mierda. Sí, te lo digo en serio. Antes me podría, ay, ¿qué van a pensar? Me da igual, es lo que hay y lo sabéis todos.
Claro.
Si lo digo yo y se me cierran puertas, me da exactamente lo mismo, ¿sabes lo que te digo?
No, igual no se te van a cerrar porque a vos nunca te, no sé si te habrán querido cobrar o no, pero nunca pagaste. Entonces, creo que las puertas que tenías abiertas antes las vas a seguir teniendo ahora. Eso no va a cambiar.
Claro. Bueno, ya te digo que esperemos a ver.
Me decías que durante un tiempo estuviste medio retirada de la música. ¿Cómo fue esa no presencia en los escenarios? ¿Por qué pasó? Digo, ¿por qué te alejaste de los escenarios y cómo fue volver?
Es que tú fíjate, a lo largo de mi carrera pues he estado con bandas como Dartmoor, Dreammaker, Fairyland, con Amka. En todas las bandas siempre pasa, lo que pasa que bueno, yo lo llevo bastante mal. Hay muy pocas bandas, tú fíjate, muy pocas bandas que estén unidas desde el principio, que los componentes sean los mismos.
Sí, es verdad.
Como mucho haya cambiado uno, ¿no? Esas son las bandas que realmente se van a mantener, porque van remando todos a una. Por ejemplo, mis amigos de Angelus Apátrida, o también mis compañeros de Sauron, por ejemplo.
Sauron,
son gente que reman. Por ejemplo, ¿no? Yo hablo con ellos, digo, tíos, es que nos habéis separado, vemos que hemos hecho piña. Tú imagínate 5, 6, 7 personas remando a la vez, venga, pim, pam, pim, pam. Pero claro, cuando tú remas para un lado, el otro rema para el otro y el otro ni rema, pues esto es un quilombo, como decís ahí en Argentina, que se crea y que al final pues no se mueve nada o se mueve muy poquito, ¿entiendes? Entonces, claro, yo siempre con mucha ilusión, queriendo tocar donde sea, con los pies en el suelo, tío, ahora no somos nadie, hay que tocar, pero claro, no todo el mundo te sigue, entonces muchas veces te empiezas a frustrar, claro. ¿Sabes? Te empiezas a, dices, mira, voy a parar y paso, porque ya te empiezas tú a, pues eso, a frustrar, ¿no? Los egos de la gente también y un poco todo el rollo, y ya dices, bah, mira, entonces lo dejas. Y dejas un poco, pero empiezas a hacer canciones en casa, colaborar con gente, y jolín, macho, es que es como una especie de droga, ¿sabes? Como el problema es que, claro, te gusta cantar, eres cantante y tú quieres cantar, entonces venga, otra vez a la vuelta. Pero claro, puedes volver entrando dentro del juego que te estoy contando, o no, o simplemente cantar porque te gusta, y hacer 10 conciertos al año bien hechos. Mira, yo ahora voy a Sudamérica, estoy súper ilusionada, y después de tantos años, y mira, lo he conseguido. Ah, pero claro, ¿quién tiene esta paciencia que tengo yo?
¿No? Claro, no, además...
Pero es lo que te digo, yo no quiero entrar.
Vos formás tu banda, tu proyecto, y sumás a la banda a los artistas, a los músicos que vos querés. Y si alguno quiere ir para otro lado y no, mirá, este es mi proyecto, o sea, es otra cosa. Yo entiendo que trabajar con otras personas con poder de decisión debe ser muy, muy difícil, ¿no? Cuando son 5 o 6 en una misma banda.
Exacto. Exacto, tú no sé si estás casado, pero sabes, sí, de lo que te hablo. Una persona que esté casada, tiene pareja, sabe perfectamente que es muy complicado.
Sí.
Y somos dos. Imagínate 5 personas. Uno que pasa de todo, el otro que, bueno, venga, yo te ayudo, el otro que se compromete pero al final no lo hace, el otro, ¿me entiendes? Entonces sí, es como, y yo pienso, pero tíos, o sea, estamos aquí para intentar vivir de esto y ser músicos profesionales. No lo entiendo. Luego no podéis decir, es que la música es muy difícil. Joder, con esta actitud no me extraña que sea difícil. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Claro, macho, yo a lo mejor soy muy impulsiva, en el sentido de que yo voy a por algo y soy muy cabezota, ¿entiendes? Yo a por ello, y no tiro la toalla, y si me caigo, coño, pues si tú te caes a ir a comprar el pan, te levantas, ¿no? Y sigues a la panadería, pues eso es lo que yo hago. Hago algo mal, pues rectifico, pero la gente no tiene esa paciencia, y encontrar gente así, tan motivada como yo, que tengo 52 años y estoy más... ¿sabes? Más ilusionada que casi que el primer día, pues es complicado, porque ya empiezas a tener tus familias, tu trabajo, necesitas ese dinero, pues como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo necesitamos.
Sí, claro.
Pero bueno, es cuestión de prioridades, ¿sabes?
Claro. Elisa, recién decías que venís para América.
Sí. ¡Qué ilusión, macho! Eso sí que,
¿a qué
eso
parte?
Sí que me pone contenta.
¿A qué parte?
Pues... mira, los dos primeros países que voy a ir va a ser Chile y Argentina.
Bien.
O sea, voy a estar en Santiago y en Buenos Aires.
Bien, bien. ¿En dónde van a estar en Buenos Aires?
En Buenos Aires, en la sala... ¿cómo se llama esto? ¿Es el barrio de Cochabamba, puede ser?
Cochabamba.
En la sala... Galpombe.
Ok.
Galpombe.
Ahí está.
Fecha,
una fecha estimada.
Sí, en Buenos Aires estaré el 15 de junio, el 15 de junio, domingo, el día del Señor.
Bien,
ahí
bien,
estaré.
Bien, genial, genial. Bueno, te esperamos con ganas, y ojalá que podamos volver a hablar para esa fecha. Las entradas, ¿cómo se sacan? ¿Tenés alguna plataforma digital?
Sí, las entradas ya están a la venta en, no me acuerdo ahora la plataforma, ¿vale? Porque me conozco las de España, pero las de allí no me las conozco bien. Pero bueno, si entráis en mi Instagram ya podréis ver ahí todo.
Bien.
O en Jerezy también, que son los productores, o sea que lo podéis ahí ver. Bueno, tú pones Elisa C. Martín en Buenos Aires y ya te sale.
Bien, perfecto. Bueno, le recuerdo a la gente, acá busqué Galpón B, donde queda, es Cochabamba 2536, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente. Y bueno, recordale entonces a la gente, o repetile, tus redes sociales para poder acceder no solo a las entradas, sino también capaz algún link de Spotify para conocerte un poco mejor.
Perdona, es que se ha cortado. Discúlpame, Pablo.
No, está bien. Te decía que repitas las redes sociales, así el que no te conoce te puede conocer y también sacar la entrada a través del link.
Ah, sí. Las redes sociales, muchas veces no me quiero poner a decir, mira, las redes sociales, todo lo otro. decir que a la gente que donde más activa soy es en Instagram. Ahí bien. Siempre estoy haciendo history, cuento mi historia y bueno. Y ahí simplemente es Elisa C. Martin, pones Elisa C. Martin en cualquier plataforma y ya te saldrá, porque es lo que utilizo. Bien. Ah, mira, estoy viéndolo aquí. Entradas a través de Passline.
Passline, perfecto.
Eso, están las entradas.
Perfecto.
Passline.
Ahí está.
Todos los amantes del power metal que vayan para allá, si han conocido mi carrera, porque voy a hacer un repaso de toda mi carrera,
bien.
Se lo van a pasar increíble, ya verás.
Bien, bien, genial, genial. Vamos a estar muy contentos de ir, la verdad. Elisa, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, más cerca de la fecha, capaz podemos hacer otra salidita, así arengamos un poquito más. ¿Te parece?
Genial, me encantaría, Pablo.
Dale, dale, genial, Elisa, muchísimas gracias.
Venga, un besazo, chicos. Chao.
Un abrazo. Chao, chao.